Buenos días.
Buenos días.
Saludos de mi esposa, no ha podido venir hoy por no sentirse bien, pero me ha dicho que os saludara a todos. Así que, hoy vamos a ver a un profeta especial, alguien muy curioso y a la vez muy significativo, especialmente, como ha dicho Marcos, en este tiempo, como habéis compartido algunos, de inseguridad, de invasiones, de guerras, de corrupción moral, de corrupción en todos los sentidos de la vida, de la falta del valor del ser humano. En un tiempo decadente, sin precedentes, en un tiempo difícil de comprender, en un tiempo en el que los cristianos, muchos cristianos en muchos sitios están siendo perseguidos a muerte. Sin embargo, en otros sitios, como en Europa y en Estados Unidos, se vive una moralidad de placer, de pasividad, de mirar hacia otra parte cuando hay problemas. Y, por tanto, este profeta vive en una situación muy parecida a la nuestra, pero local. Y no con un pueblo no creyente, sino con un pueblo que era el pueblo de Dios. Habacuc es nuestro profeta. Me gustaría preguntar, ¿qué habéis leído, qué os recordáis de este profeta, de Habacuc? Aparte de este cántico que se canta en algunas, muchas ocasiones, de la higuera, aunque la higuera no florezca ni hayan vacas en los corrales, etc. ¿Qué recordáis del profeta Habacuc? Ya que somos poquitos, podríamos comenzar. No sé si lo habréis leído, porque claro, el nombre ya es bastante raro, Habacuc. Está ahí entre los profetas menores, y bueno, casi si lo ves, dices, pasas de largo. ¿Hay algún detalle que recordéis de este profeta?
Los versos que hemos leído, que fueron un cántico de alabanza, y esos son los más conocidos.
Es un cántico de alabanza. Sin embargo, ese cántico sale al final, no sale al principio. Al principio es todo lo contrario. ¿Cómo? Exacto. Es un hombre, fijaos que la profecía de Habacuc no sale ni nace como todos los demás profetas. Los demás profetas hablaron cuando Dios les habló a ellos. En este caso es el profeta el que habla a Dios. Y de ahí surge la profecía que Dios le da. Pero no es que el profeta le habla a Dios en términos de buscar su voluntad, en términos de decir, pues, te alabo, te bendigo. Nos sorprende que el profeta habla a Dios para quejarse. No hace falta que me respondáis a eso. ¿Te has quejado alguna vez a Dios de corazón? Bueno, en ciertos círculos diríamos, eso no es, un cristiano no tiene que quejarse a Dios. Simplemente tienes que gozarte en el Señor y vivir bien y servirle y tal. ¿Tenemos el derecho de quejarnos a Dios? Son cuestiones que uno se tiene que plantear. Lo cierto es que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tenemos muchas situaciones en las que los santos hombres de Dios se quejaron a Él, indagaron a Él y buscaron respuestas de Él. Y lo hicieron de corazón. Entonces, yo me planteo, ¿tenemos ese derecho nosotros? Y eso siempre me lleva a una relación de mía con mis propias hijas. ¿Tienen derecho a quejarse de mí? o a preguntarme o a buscar respuestas, claro, claro que lo tienen. Y eso que no soy un buen padre. ¿Cómo no nuestro Padre que está en los cielos se alegra de que sus hijos se acerquen a Él y le expongan sus quejas, sus necesidades, sus frustraciones y su falta de comprensión de las cosas que ocurren en el mundo? ¿Acaso no hemos orado en esta situación de la guerra, pidiendo a Dios que pare, que haga algo por detener a ese corrupto que está haciendo una mortalidad impresionante? Pero parece que Dios no hace nada. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones particulares de enfermedad, de situación de dolor, y oramos a Dios por la sanidad de un familiar, de un hermano, hermana de la iglesia, pero parece que Dios calla, no hay respuesta? Y al final no hay contestación, porque la persona fallece o la cosa no se soluciona. Es difícil ese momento. Ahí es donde la fe empieza a decir, ¿realmente Dios existe? ¿Realmente Dios oye? ¿Realmente Dios se preocupa? ¿Realmente Dios nos protege? Y en muchas ocasiones vemos que la gente del mundo que no tienen a Dios parece que viven y son felices, que todo les va bien, que los malos progresan, que se aprovechan de los pobres, de aquellos que no tienen justicia, y parece que a los únicos que les va bien es a todos los demás, tal como lo dice el autor del Salmo 73, ¿verdad? Por poco resbalaron mis pies, dice, porque viendo la prosperidad de los inicuos, de aquellos que no te tienen en cuenta, entró en una situación de confusión. Y él concluye al final del Salmo diciendo, hasta que, entrando en tu santuario, hasta ese momento, era un duro trabajo el poder comprender lo que está ocurriendo a su alrededor. Y es lo mismo que estamos viviendo hoy en día, es un duro trabajo. Cuando vemos a todas esos millones de personas que están saliendo y que de una forma bárbara están matando a todo tipo de personas, niños, mujeres, hombres, en este tiempo civilizado. Pero evidentemente eso de civilizado es un eufemismo. El corazón del ser humano sigue siendo el mismo. Corrupto, vulgar, vacío, lo único que busca es su propio afán, su propia avaricia y su propio desenfreno. Lo único que está ocurriendo en la tierra en estos momentos son señales que precluden, que avisan a la humanidad de que el tiempo se está acabando. Y que tal como está previsto en el Apocalipsis, en los profetas del Antiguo Testamento, llegará el fin del tiempo, llegará el día de la ira de Jehová, el día de la ira de Dios. Si leéis del capítulo 10 en adelante del libro de Apocalipsis, o del capítulo 5, que tiene que ver con ese periodo llamado la gran tribulación, de la cual habló Jesús en el capítulo 24 de Mateo, cuando él dijo que habrá una gran tribulación como nunca en la historia la ha habido. Leer esos capítulos, que para muchos son confusos, pero que reflejan la realidad del día de la ira de Dios durante ese periodo de 7 años de la gran tribulación. Es terrible, es aterrador todo lo que va a sufrir este mundo. Muchos cristianos, muchos creyentes en ese tiempo serán masacrados, tanto por el anticristo como por la bestia que es el diablo, como la bestia que es el anticristo, y también por el falso profeta. Pero esos cristianos que van a morir, que serán miles, son cristianos que aparecen de pie juntamente con el Cordero. Pero cuando Dios llegue y culmine el fin de ese periodo, todos aquellos que han seguido a la bestia, todos aquellos que han seguido, han recibido la marca de la bestia, van a tener un tiempo de muerte y de juicio que será impensable para ellos. La cuestión es que Habacuc pasa por ese momento en el que se da cuenta de una situación que hay en el pueblo de Dios. Así que vamos a leer en el primer capítulo de Habacuc y vamos a ver qué es lo que arranca esta profecía o qué es lo que ocurre en el corazón de este hombre, Habacuc. La palabra Habacuc significa abrazo. Y no se sabe exactamente si qué vinculación tiene con toda la profecía, pero es como si fuera el abrazo de Dios, o como si él abrazase la respuesta de Dios, aunque no le gustase. Pero es muy interesante. Él vivió en un tiempo en el que los 10 reinos del norte, lo que es Samaria, lo que conocemos como Samaria, habían sido ya invadidos por Asiria en el 722 a.C. Él está viviendo antes de la invasión de los babilonios, que ocurrió en el 586 a.C. O sea, él se encuentra entre la invasión de Asiria y deportación de las 10 tribus de Israel a Asiria, y la invasión de Babilonia y la deportación de Judea. Por tanto, es un profeta de la zona de Judea, parte de Jerusalén y el sur de Israel. Está viviendo en ese tiempo, y lo que él está viendo en ese tiempo es lo que describe aquí, lo que le motiva a presentarse delante de Dios y quejarse. Pero fijaos que él está quejándose no del mundo, sino del pueblo de Dios. Y dice, fijaos, ¿hasta cuándo? Versículo 2. Oh Señor, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. O sea, un entorno, yo diría, muy parecido al nuestro. Un entorno desolador por parte del pueblo de Dios, el pueblo que debería de andar en la luz de Dios. Pero es el propio pueblo de Dios que se encuentra en esta condición. Y él clama a Dios, pero no solamente clama en este momento, sino que ha estado clamando a Dios por una solución a todo eso. Y por eso dice, ¿hasta cuándo? Esa expresión se repite varias veces en la Biblia. Salmo 13, 1, empieza con esa declaración. ¿Hasta cuándo, Señor, no me vengarás de los demás? Es un salmo de David. Pero eso también lo dijo Dios en el Antiguo Testamento hacia su pueblo. ¿Hasta cuándo no me obedeceréis y no andaréis en mi ley? Pero eso también lo dijo Jesús en el Nuevo Testamento, dirigiéndose a la incredulidad del pueblo judío en tiempos de Jesús. ¿Hasta cuándo estaré entre vosotros? ¿Hasta cuándo? En el sentido de ver que no había actitud en el pueblo de seguir y obedecer sus palabras. Y también aquellos que son sacrificados, que son muertos en el Apocalipsis, ya una vez están con el Señor, les han matado, están con el Señor, y ellos claman también: Señor, ¿hasta cuándo no vengarás la sangre de tus santos en la tierra? Pero ahora es el profeta Habacuc el que se dirige a Dios y le dice: ¿hasta cuándo, Señor, clamaré a ti y no oirás? La pregunta es: ¿acaso Dios no oye nuestras oraciones? Pero es la sensación que tenía Habacuc, y es la sensación que podemos tener nosotros también en un momento determinado. Clamaré a ti, no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. O sea, ni oirás ni harás nada. Esa es la sensación que tiene el profeta en estos momentos. Podemos ver la angustia en la cual está pasando. Es un hombre de Dios. Es un hombre que tiene un sentido de la justicia de Dios muy claro. Pero lo que está viendo en la sociedad de el pueblo de Dios también está muy claro. Y a continuación lo relata todo. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción, violencia, todo eso, no? En un sentido, me encanta ver esto en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es lo mismo que sentimos nosotros cuando nos encontramos en situaciones difíciles. Y porque veo ahí a un hombre honesto que es capaz de dirigirse a Dios con la carga de su corazón. Notad que en el versículo 1 dice: la profecía que vio el profeta Habacuc. La palabra profecía es una palabra que su significado es carga. Carga es algo que pesa en su corazón. Y la verdad es que cuando hay situaciones que pesan en nuestro corazón, son cuestiones a las que tenemos que confrontar. Porque no siempre tenemos las respuestas a esas situaciones. Lo que hacemos es entonces clamar a Dios y pedir una respuesta. Una respuesta que sea práctica, que veamos la solución. Pero realmente no ocurre. Compartía con una hermana esta mañana la situación cuando nosotros pasamos por la enfermedad de nuestra hija pequeña, y que realmente fueron momentos para nosotros incomprensibles de lucha, de búsqueda, de por qué, Señor, por qué, para qué, qué significa esto que está pasando, por qué no respondes. Y nunca encontrábamos una respuesta como nosotros queríamos. Hasta el día de hoy, ella no es la misma que era. Pero la cuestión es que ahí viene el momento en el que tienes que confrontarte con el Señor. Y no es cuestión de evasiones, de decir: bueno, es igual, es la voluntad del Señor y ya está. No. Porque cuando hay sentimientos y cuando hay una comprensión del Dios majestuoso, todopoderoso, que puede resolver ese problema en un momento y no lo hace, realmente estás confrontado con una situación en la que tienes que encontrar una vía. Y esa vía a veces resulta que no es la que tú esperas o no es la que tú quieres. Pero esa es la situación del profeta, y es la situación que él está expresando a Dios. Y qué interesante que el problema ahí es que Dios no responde, no ha estado respondiendo a la demanda del profeta por mucho tiempo. Y ahora lo que sorprende en esa conversación, en ese diálogo, es la proyección de una profecía, de algo que va a ocurrir en el futuro. Eso es lo que Dios le responde. Fijaos, primero Dios no responde, pero cuando responde va a ser peor. Entonces, mirad a partir del versículo 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí que yo levanto a los caldeos, nación cruel y opresora, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible en ella misma. Procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿Qué está diciéndole Dios al profeta? Que él va a levantar a una nación, los caldeos, los babilonios. Eso ocurrió en 586 con el rey Nabucodonosor. Que va a invadir y va a arrasar. De hecho, Israel, a partir de ese momento, nunca tuvo paz. Ese fue el momento histórico en el que Israel fue arrasado y fue expatriado, y desde entonces nunca han vuelto a tener en su sitio paz. Todos sabemos que ellos fueron esparcidos en la diáspora y nunca habían vuelto a su tierra desde el año 70 después de Cristo. Y luego fueron restaurados otra vez como nación y ahora están en su sitio. Pero durante casi 2000 años no ha habido Israel, no ha existido. Bien, lo que ocurre aquí es que Dios está diciendo lo que tú me estás preguntando. Yo voy a levantar a esta nación que va a ser la vara de corrección para Israel. Porque Israel se había corrompido en idolatría, en corrupción, la justicia de Dios estaba toda torcida, la ley no se respetaba y cada cual hacía lo que bien le parecía. Otra vez lo mismo que en el tiempo de los jueces, sobre todo los reyes de Israel. Claro, esto confunde más al profeta. Confunde más, o sea, ¿cómo que tú vas a levantar a los caldeos, a los babilonios, para que vengan ahora a juzgar estas cosas? Yo te estoy pidiendo a ti que lo juzgues, que sanes esto. Y Dios le está diciendo, yo voy a levantar a los caldeos y ellos vendrán. Y con toda la voracidad de su violencia, de su avaricia, van a destruir. Y así ocurrió en el 586. Al profeta lo único que le queda es expresar otra queja. Notad el versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová Dios mío, santo mío, no moriremos? Oh Jehová, para juicio lo pusiste, está hablando de Israel, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, no lo fundaste para castigar. Muy limpio eres tú de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Esa es la queja ahora del profeta Habacuc. O sea, si tú eres un Dios santo y yo te estoy pidiendo justicia, ¿cómo levantas a otro pueblo impío que no es tu pueblo? ¿cómo le levantas como vara de corrección para tu pueblo? No lo entiende el profeta Habacuc. Y probablemente nosotros tampoco. ¿Por qué Dios no actúa severamente como lo hizo en otros momentos de la historia? Y ahí el profeta entra en una verdadera confusión. Está totalmente perplejo. No lo entiende. Y dentro de esa situación, a nivel personal, yo no sé vosotros, pero a nivel personal, yo siento y veo aquí la realidad de un hombre fiel a Dios que busca la justicia de Dios y que nos expresa la palabra de Dios, y eso es lo que me da la convicción de que este libro no es un libro escrito por hombres solamente. Es un libro que refleja los principios y la integridad de la inspiración de Dios. Porque si fuera un hombre escrito solo por hombres, nos presentaría a sus profetas como héroes, como que nunca tenían una duda, como que todo les iba bien, como que cualquier cosa que pedían, como a Elías o a Eliseo, ¡boom!, Dios actuaba y lo solucionaba. Pero aquí nos cuentan lo bueno y lo malo de cada uno. La realidad de los momentos felices y la realidad de los momentos de debilidad o de frustración. Evidentemente, Habacuc está expresando aquí en estas palabras el hecho de lo que podemos sentir nosotros como humanos frente a la injusticia o frente a las situaciones difíciles que podamos vivir en la familia, en el hogar, en el trabajo, en la salud, en aquellas cosas que tienen que ver con el día a día. Y lo que Habacuc buscaba era la justicia de Dios. Es un hombre comprometido con la justicia, pero que esa justicia se cumpla en el pueblo de Dios. Pero Dios da una respuesta que no es la que él esperaba. Así que hay una lucha dentro del profeta. Y ahora quiero que veamos en el capítulo 2. Pasamos al segundo capítulo. Notad que esto es un proceso. Un proceso en el cual el profeta ha estado batallando con el tema de la injusticia en su propio pueblo. Ahora tiene que batallar con la declaración de Dios de que va a levantar a los caldeos que van a destruir Jerusalén. Tiene una confusión, está perplejo, no entiende. Pero fijaos que ese proceso le ha llevado a un punto en el cual tiene que afirmarse. Porque o se va a la desesperación y dice, se acabó, no quiero saber nada más de Dios, o se tiene que consolidar. La fe tiene que consolidarse. Porque la fe no es solo un sentimiento. Es muchísimo más que eso. La fe requiere un ejercicio de la voluntad por la relación que tenemos con Dios. Si funcionamos por emociones, entonces eso no es fe. La fe está por encima de las emociones. Y es ahí donde, fijaos en el versículo 1 del capítulo 2, donde dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Eso es maravilloso. Tenemos que grabar eso en nuestros corazones. Cuando hay situaciones de crisis, cuando hay momentos de duda, de confusión espiritual en nuestra relación con Dios, en lugar de tomar reacciones desesperadas, lo que tenemos que hacer es afirmar lo que realmente conocemos. Y él dice, no sé qué es lo que va a pasar, pero esto haré. Me mantendré en mi sitio de guardia, en mi sitio de lo que realmente es mi fe como cristiano. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Aquí lo que vemos es el silencio de Dios. Dios le ha respondido Pero ahora el profeta tiene que tomar una determinación, porque lo que Dios le ha respondido no le satisface tampoco. Entonces, o abandona, o reacciona, o simplemente hace un escapismo y dice, bueno, no pasa nada. No, el profeta dice, me voy a quedar en mi sitio de vigía y estaré atento a ver lo que Dios me responde. Es esa determinación de decir, yo sé en quién he creído y sé que mi Dios es poderoso, aunque no entiendo lo que está ocurriendo. Pero me mantendré firme, pero no firme desconectado, sino firme para escuchar lo que Dios tenga que decirme. Para no perder mi integridad como ellos lo han perdido. No voy a hacer lo que ellos hacen, sino que precisamente voy a mantenerme en un sitio de fidelidad, en mi sitio de fidelidad, en medio de este mundo de decadencia, y voy a escuchar la voz de Dios. Y es ahí donde Dios inmediatamente, en el versículo 2, contesta. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Y aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y ahora ved lo que dice en el versículo 4. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Esta expresión se repite 3 veces en el Nuevo Testamento. Romanos 1:19, Gálatas y Hebreos. En 3 ocasiones se repite esta expresión. El justo por la fe vivirá. La cuestión es, no importa lo que ocurre a nuestro alrededor, los acontecimientos que Dios permite en esta vida tienen un plan, un proyecto, y tienen un propósito. Pero nosotros como cristianos, todo hijo de Dios, tenemos que vivir por fe en esta tierra, no por vista, no porque recibimos lo que pedimos, sino porque realmente conocemos a Dios. Es ahí donde Dios relata lo que va a ocurrir con esa nación invasora y con todos los injustos, con todos aquellos que no creen en Dios. Y si os fijáis en este texto, no vamos a verlos todos, pero hay 5 ayes, y cada uno de esos ayes tiene que ver con un juicio para todos aquellos que son injustos en este mundo, sean judíos o sean gentiles. Fijaos, el primer ay aparece en el versículo 6. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, ¡ay del que multiplicó lo que no era suyo! ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda sobre prenda? Ese es el primer ay. ¿Y a quién se refiere? ¿Aquellos que roban? ¿Aquellos que asaltan? ¿Aquellos que cogen lo que no es suyo? O sea, eso es lo que le ocurrirá al señor Putin. Es lo que está haciendo. ¡Ay sobre el señor Putin! Nosotros estamos pensando en aquellos que están sufriendo en estos momentos en Ucrania. Pero ¡ay sobre el señor Putin! Cuando el señor actúe. Luego hay un segundo ay en el versículo 9. ¡Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal! Es lo mismo. Aquí tiene que ver con la codicia, con aquellos que usurpan o que buscan aquello que les conviene a ellos. Y aquí no vemos solo al señor Putin, vemos también a la Comunidad Europea, a la OTAN y también a los Estados Unidos. ¿En qué sentido? En el sentido de que están viendo el mal pero no hacen nada. A fin de cuentas, Dios ha dado la responsabilidad al ser humano de buscar la paz. Pero claro, Los demás están ahora, bueno, es que si nos metemos, ¿qué pasará? La economía, esto, lo otro, etcétera. La codicia. La codicia de sus propias conveniencias. La codicia de su propio placer. La de no tener conflictos. Pero la pasividad tiene un precio. Y es muy probable que si no actúan las naciones para ayudar en esas situaciones, al final ese conflicto pueda ser mucho más extenso e incontrolable. Eso ya lo hemos visto en la historia. Cuando Europa no supo parar movimientos radicales como los hitlerianos, al final tuvo que pagar un alto precio en vidas y destrucciones. Luego hay un tercer ay, versículo 12. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad, asesinato y crimen. Es otro ay, es el tercero. El cuarto en el 15, versículo 15. Ay del que debe beber, del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Y eso tiene que ver con la violación, con la inmoralidad, con la corrupción en todos los sentidos. Estamos escuchando que los soldados invasores están violando a mujeres, están matando, están simplemente saqueando todo lo que pueden. Y luego el último ay aparece en el versículo 19. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Es la idolatría. En el fondo, como decía Dios en el versículo 11 del capítulo 1, fijaos que dice, luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. No creáis que Rusia, porque se declara una nación atea, no creáis que no es una nación que depende de dioses. Su Dios es la fuerza. Ellos confían en su poderío militar. Pero Dios dice, no con fuerza de ejército ni con caballos, sino con mi palabra. ¿Os dais cuenta? Ellos, su Dios, es su poderío. Ese es su Dios. Pero dice ahí que realmente no hay espíritu dentro de él. Simplemente confían en su propia fortaleza, pero no en Dios. Pero llegará el día de Jehová, en que Dios, con la palabra, con el poder de su palabra, destruirá a todas esas naciones, todas esas injusticias. Y entonces será el llanto de la humanidad. Bien, nuestro profeta se encuentra ante esto, y fijaos en el capítulo 3, y aquí viene la maduración de la fe. Aquí es cuando ocurre un crecimiento de la fe en el profeta. Notad en el capítulo 3. Oración del profeta Habacuc sobre Sicinó. Oh Jehová, he oído tu palabra, y ahora fijaos, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. O sea, notad que él ha escuchado este mensaje de Dios, ahora ha tenido esa revelación de Dios, y es ahí donde él se para y dice, oh Jehová, oí y temí. El temor de Dios es lo que se ha perdido. Creo que esta mañana lo ha comentado alguien en esta sociedad. Qué triste que esta semana veía las imágenes de la guerra, pero es carnaval, ¿no? Me parece que era carnaval. o había un festival de carnaval, porque sacaban ahí festividad de carnaval. Estos son, están bien de la cabeza. Deberíamos estar llorando por esas personas que mueren, que sufren. Pero bueno, es que ya no es solamente la guerra. Es que cada día mueren gente aquí asesinada en nuestro país solamente. Pero claro, el problema, ¿de dónde viene todo esto? Decía nuestro hermano Iván que se ha perdido la dignidad del ser humano. Bueno, antes que la dignidad del ser humano, se perdió la dignidad de Dios. Y como la gente no teme a Dios, entonces no temen a nadie, porque cada día están matando a niños en el feto de su madre. Y cuando eso se aprueba por ley, es una injusticia. Pero claro, es lo que realmente se queja Habacuc, ¿no? La justicia sale torcida. Claro, cuando un gobierno aprueba la ley del aborto, de que la madre tiene el derecho de destruir al feto que ya ha sido engendrado, entonces, cuando la ley lo aprueba y lo reconoce, es la propia ley la que es culpable. Son los propios gobiernos los que son culpables. Pero no tienen temor a Dios. Si tuvieran temor a Dios, entenderían que ese feto, desde la primera célula que se fecunda, ya es la persona. Ya tiene el ADN de la persona. Y lo que ocurre a partir de esa célula, una sola célula, que es lo que ocurre cuando el feto se fecunda, empiezan a multiplicarse como una fotocopiadora células, pero que tienen la misma identidad. En esa primera célula ya está toda la identidad de esa persona. Cada uno de los que estamos aquí fuimos engendrados y a partir de una célula, de la célula original, ahí estaba el color de pelo que íbamos a tener, la forma física, todo lo que somos. Lo que ocurrió es que en la gestación se van multiplicando las células y formando el tejido físico, el tejido que luego va formando nuestro cuerpo. Pero el ADN ya está ahí, y el ADN es nuestra identidad, y el alma ya está en el ADN. Por tanto, decir que eso es una masa que no tiene sentido, que no tiene vida, es una barbaridad, es una gimnasia mental para eludir el temor a Dios. Y claro, la gente dice, bueno, es que es legal. Legal, será legal para los injustos, pero no es legal delante de Dios. Y por tanto, Dios juzgará todas esas cuestiones. Qué importante es que nosotros entendamos esto. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. El temor, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando una sociedad pierde el temor a Dios, ahí no hay nada que lo controle. Nada. Ellos hacen lo que quieren. Cuando una cosa la quieren, si es algo que éticamente está mal visto, cambian la ley para que se vea bien y que no sean condenados. Pero delante de Dios no podrán cambiar la ley de Dios. Él es justo y su ley juzgará al ser humano. ¿Cómo acaba? Con ese cántico que hemos leído al principio. Notad el versículo 16 que dice, oí y se conmovieron mis entrañas. Versículo 16. El capítulo, en el mismo capítulo, el versículo 2, dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y ahora él resume su experiencia y dice, oí y se conmovieron mis entrañas. O sea, llegó a sentir un profundo cambio dentro de su vida al oír lo que Dios había dicho. Y dice, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. El profeta entiende que la destrucción de Jerusalén, la destrucción de la nación de Israel, va a llegar. y ahora lo acepta. Aunque no es lo que él esperaba, pero realmente él entiende que lo que Dios le ha dicho de que los babilonios van a levantarse y van a destruir, que va a ocurrir, Dios no vuelve atrás con eso. Él ha decretado que sea así y va a permitir. No es que Dios busque el mal, no es que Dios motive para el mal, sino que Dios retira su protección para que el mal haga el camino que quiera. Pero Dios, en su omnisciencia, conoce lo que va a pasar. Y Dios habla en términos antropomorfos, o sea, en términos comprensibles al ser humano. Y por eso en muchos casos dice, yo levantaré al mal. Pero dice bien Santiago que Dios no puede ser tentado por el mal. No está motivado por el mal. Él no puede hacer eso. No puede porque va en contra natura suya. Él, cuando habla en esos términos, lo que está diciendo es, yo protejo a la tierra, incluso a los inicuos, y hago salir el sol para todos igual. Pero hay momentos cuando yo veo que la gente, esa protección que yo les doy, hacen lo que quieren, que entonces retiro mi protección para ver si se dan cuenta de que en su poder no está el Dios que ellos creen. Si eso no les despierta, pues es entonces cuando realmente ocurre el mal. Y es ahí donde vemos al profeta, en esos momentos en los que se da cuenta de que Dios va a destruir a Jerusalén. Y evidentemente esa profecía llega al pueblo. Pero todos sabemos que el pueblo no obedeció, no buscó a Dios, no temieron a Dios, no se arrepintieron. Porque si lo hubieran hecho, Judá, el reino del sur, Dios se hubiera arrepentido de ese mal. Pero Dios sabía muy bien de que ellos no iban a arrepentirse. Y lo sabía porque Dios conoce no solo el pasado, el presente, sino también el futuro. Por eso Él puede hablar en términos futurísticos. Y es ahí donde Él dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo que lo invadirá con sus tropas. Y ahí hace ese cántico. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Os dais cuenta del cambio, de la transformación que ha ocurrido en el profeta? ¿Y sabéis por qué? Porque una cosa es mirar lo que hay aquí en la tierra y nos frustra, y otra cosa es mirar hacia arriba. Y cuando miramos arriba, cuando alzamos nuestro corazón y nuestra mirada a los cielos, a Dios, es entonces cuando cambia nuestro mundo interior. El profeta miraba las circunstancias, y las circunstancias son frustrantes. Busca a Dios, pero lo que Dios dice le es frustrante. Pero en ese proceso en el cual él madura en la fe, su fe crece y se desarrolla, es cuando él encuentra su paz en el Dios de su salvación. Y aunque falten todas estas cosas, dice, con todo, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Es fantástico esto. Es un profeta que es muy humano, un profeta que expresa su verdadero sentir, pero es un profeta que nos enseña algo muy profundo. A que en este mundo encontraremos males y dificultades por todas partes. Pero este mundo irá hacia su camino, pero Dios no cambia. El mundo cambia, pero Dios no cambia. El cielo y la tierra pasarán, dice Jesús, pero mis palabras no pasarán. Y ese es nuestro Dios. Nuestra fe tiene que madurar, porque a veces la fe la hemos concebido como algo con que Dios va a solucionarnos los problemas de la vida. como que Dios tiene que responderme a mis oraciones según lo que yo quiero. No siempre, pero a veces su silencio es terapéutico. Su silencio es para hacer crecer nuestra relación con Él. Y aunque haya frustración y dolor o incomprensión, son los momentos en los que tenemos que acercarnos a Dios de todo corazón y decir: Señor, no entiendo. No entiendo esto que está ocurriendo. Me quejo porque necesito una respuesta tuya. Y a veces en el silencio de Dios encontraremos que el Espíritu Santo está trabajando en nuestro corazón. Y llegaremos a ese punto: oí tu palabra y temí. Te oí y temí. Y eso, ese temor no es un temor, digamos, tóxico. Es un temor sanador. Es un temor que nos da paz en nuestro mundo interior y que realmente nos hace crecer espiritualmente y en confianza con Dios. Bien, hermanos, terminamos aquí y espero que esta reflexión con este profeta nos ayude a afrontar los retos que nosotros tenemos, cada uno a nivel individual, pero también a nivel social y de lo que va a ocurrir en este mundo, sea lo que sea. Con todo, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Que así sea. Amén.